Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues hasta ahora Dos Bocas activas continúan expulsando lava en la isla de La Palma, donde hay cerca de 700 edificaciones afectadas y un punto de atención, la costa. Todavía no está del todo claro si la lava va a llegar a entrar en contacto con el agua del Océano Atlántico, pero sí vamos conociendo que aunque en un primer momento haya una gran expulsión de gases en esa zona, la repercusión de esa llegada de la lava al mar no tiene por qué ser del todo negativa. La fauna podrá recuperarse pronto, como demostró la erupción submarina en la isla del Hierro hace 10 años. Nos lo ha contado Jesús Rivera, que es director del Instituto Español de Oceanografía.
Pueden darse episodios de emisión de gases que podrían ser nocivos, tóxicos, con seguridad afectarán negativamente a la vida marina. Pero sabemos que esa vida marina tiene una rápida recuperación.
Además, el Gobierno acaba de aprobar la declaración de zona catastrófica para la isla de La Palma. Importante para todos los afectados guardar la documentación y mirar bien la letra pequeña. Un consejo que ha dado en Mediodía COPE Gloria Martín. Ella es la coordinadora de la plataforma de damnificados por las ayudas del terremoto de Lorca hace 10 años.
Una serie de letra pequeña que en el caso de los damnificados de Lorca no se explicó por parte de las administraciones y que años después generó, incluso a que a día de hoy, personas que hayan tenido que devolver esas ayudas, e incluso los que no han podido pedir un préstamo para hacerlo, tienen sus nóminas o sus pensiones embargadas.
Y acabamos de conocer que mañana Sanidad y las comunidades autónomas van a abordar la ampliación de los aforos en los eventos deportivos. Hoy además tenemos 4 novedades en las restricciones contra la pandemia. Navarra anuncia que el viernes ya no tendrá ninguna restricción propia, solo mantendrá las mascarillas y las normas en estadios y colegios por ser medidas acordadas en toda España. En el caso de Cataluña se estudia la reapertura del ocio nocturno pidiendo el pasaporte COVID. Galicia también ha pedido hoy autorización a su Tribunal Superior de Justicia para poder pedir ese certificado de vacunación en bares de copas y discotecas. Y por último, la Comunidad Valenciana, desde hoy se amplían aforos en el interior de los bares, restaurantes y en el ocio nocturno, además de poner fin a todas las restricciones en los teatros y en los comercios. Bueno, con todas estas novedades, ¿hay que perder el miedo al COVID? Pues la viróloga del CSIC, Margarita del Val, explicaba hoy en Herrera en COPE que sí, pero sin dejar de tener cuidado. Está por ver qué pasa con el virus ahora en otoño cuando bajen las temperaturas.
Ahora lo único que nos importa es el porcentaje de enfermos graves, de hospitalizados y bueno, de UCIs y de fallecidos, pero no porque saturen el sistema, ninguno de ellos, sino porque todavía no tenemos una buena idea de cuántas personas no les prende bien la vacuna, ¿no? Y cómo de graves se enferman.
Bueno, y una noticia que tiene que ver precisamente con eso, con ese camino hacia la normalidad que ya estamos recorriendo. Los laboratorios franceses Sanofi van a suspender una de las dos investigaciones para desarrollar vacunas contra el coronavirus. No van a continuar con los ensayos de la tecnología ARN, a pesar de los resultados positivos que estaban obteniendo. Y la razón es que, debido a la reducción del número de contagios en todo el mundo, ya no son necesarias tantas vacunas, ni en cantidades tan elevadas como hace un tiempo, como hace unos meses. Y en Afganistán, los afganos no podrán ni cortarse la barba ni quejarse por ello. Así se las gastan los talibanes en una provincia al sur del país. Cuando ha pasado poco más de un mes desde que el régimen talibán se hiciera de nuevo con el poder, son cada vez más numerosos los retrocesos en las libertades. Lo último es que los hombres no podrán cortarse la barba en las peluquerías. Esto ha ocurrido de momento en la provincia de Helmand, como te digo, al sur del país. Además, según el aviso que ha sido publicado en los salones de la zona, nadie tiene derecho a quejarse. Los que incumplan estas normas serán castigados. Y en este Mediodía COPE te vamos a llevar también hasta Fuente Nava de Jávaga, en Cuenca. Allí ha arrancado esta semana con una muy buena noticia.
Entonces, pues, vuelve a tocar. Pero chúpate 4, 8.
Este sonido es el de una clase de niños, una clase, un colegio que vuelve 48 años después. Este pueblo, a tan solo 8 kilómetros de Cuenca, tiene cerca de 400 habitantes y les ha devuelto la esperanza a todos ellos. Porque sí, en los pueblos pequeños también hay vida. En unos minutos, a las 3:30, nos vamos a ir a esta localidad conquense para hablar con Rebeca, madre del nuevo colegio, y con María, una de las profesoras.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
3 y 5, llegan los deportes en mediodía. COPE con José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con la Champions, Real Madrid, y también turno para el Atlético.
Los dos equipos de la capital de España juegan en el día de hoy. La música de la Champions para la segunda jornada. Vuelve la Champions al Santiago Bernabéu con el Real Madrid Sheriff. Es un partido, Miguel Ángel Díaz, en el que Ancelotti puede hacer cambios. ¿Qué noticias tenemos del equipo de Ancelotti?
20 meses después vuelve a jugar en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid hizo un partido de la máxima competición europea. En la convocatoria hecha pública ayer, la gran novedad es el regreso de Kroos, que ha superado una pubalgia, aunque el alemán no será titular. En cuanto a la alineación, posiblemente Ancelotti apueste por un 4-4-2 con Hazard arriba, con Benzema. Recordemos que el belga ha sido suplente en los dos últimos partidos. Nacho apunta a la posición de lateral derecho. Va a pitar el belga Visers, 31 años, pita por primera vez a los blancos.
Enfrente del Real Madrid, un equipo desconocido, el Sheriff de Moldavia, que tiene estas noticias, Melchor Ruiz.
Bueno, cuyos jugadores descansan estas horas soñando con esa posibilidad de seguir haciendo historia en la Champions, en lo que va a ser su primera visita al Santiago Bernabéu. Saben que no tienen nada que perder, van a salir dispuestos a detener el juego de los blancos y aprovechar las opciones que se les presenten. Su técnico, que solo tiene tocado a Musa, va a presentar su once de gala, en el que están entre otros los llamativos Cristiano y Adama Touré, además del capitán Castañeda. La única duda es saber si va a cambiar el sistema habitual 4-2-3-1 para fortalecer el centro del campo.
Especialista en los Real Madrid Sheriff, Fernando Evangelio, claves del partido.
Tiene enfrente el Madrid un equipo parecido al Karabaj, que en su debut en Champions, por ejemplo, dejó fuera del camino al Atlético hace unos años. No hay grandes estrellas, sí nombres propios, sobre todo entre su defensa sudamericana, los que te citaba Melchor. Cristiano, por ejemplo, es el lateral que dio las dos asistencias contra el Shakhtar. Pero sobre todo se basa en su plan colectivo. No les importó contra el Shakhtar conceder 17 córners porque casi no sufrieron, pero nadie sabe qué pasará si se adelanta al Madrid, porque este equipo, hasta el momento, siempre ha marcado primero.
Un sonido de Ancelotti de la rueda de prensa de ayer. Han llegado las primeras críticas después del empate a cero contra el Villarreal.
No me ha sorprendido las críticas, que son críticas que tengo que aceptar también por el planteamiento, porque es claro que si tú me preguntas si el planteamiento era erróneo, puede ser que lo puedo pensar, lo puedo admitir, pero nunca lo voy a admitir oficialmente. Entonces, pero lo pienso después, entonces a veces la crítica ayuda a mejorar.
El otro partido de este grupo es el Shakhtar Inter de Milán, que se juega a las 7 menos cuarto de la noche. Y en Milán, en San Siro, Milán Atlético de Madrid, también 9 de la noche. Vamos a conocer noticias de este partido, del partido del Milán y del Atlético de Madrid, del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca su primera victoria en este grupo de Champions después del empate frente al Oporto. El Cholo Simeone va a tener prácticamente a toda su plantilla, a excepción de Savic, que está sancionado. Es seguro, por lo que probó ayer, que Coque vuelve al once titular. Lemar está en la convocatoria también, y ojo porque Correa, si mantiene lo probado en el día de ayer, le quitaría el puesto de titular a Antoine Griezmann.
Enrique Cerezo, el presidente, esta mañana.
Tenemos un grupo muy complicado, son tres grandes equipos y hoy tenemos la necesidad de ganar para poder optar a octavos de final. Tenemos un buen equipo, el equipo yo creo que está muy bien, esperamos esta noche pues llevarnos los tres puntos. Los veo muy animados, después del partido del Alavés yo creo que están muy animados, saben la responsabilidad del partido de hoy. Y sobre todo saben que estos tres puntos son importantes, como he dicho antes, para pasar a los octavos de final.
¿Y qué contamos a esta hora, Rubén Martín, del equipo de Pioli, del Milán?
Segundo de la Serie A, dos puntos del líder Nápoles. Va a presentar un 4-2-3-1 como es habitual, con Teo Hernández en el lateral izquierdo, como Brahim, como principal estrella, el futbolista cedido por el Real Madrid. No va a jugar Giroud, tiene la baja de Ibrahimovic y la duda de Florenzi, así que Rebic sería el delantero centro del Milán.
Especialista en los Milán, Atlético de Madrid, Fernando Evangelio.
Hoy juega el Atlético contra un equipo alegre y valiente que viene jugando bien, uno de los más jóvenes de esta Champions, con las ventajas y las desventajas que eso conlleva. Brahim Díaz está liderando el juego y aportando goles. Leao, el portugués, es pura potencia y habilidad. Tomori es un central rapidísimo para corregir y Meñán es un buen portero. El Atlético se puede fijar en la primera media hora de Anfield, donde el Milan no consiguió salir de su campo.
El otro partido de este grupo es el Oporto-Liverpool, que se juega también a las 9 de la noche. Y mañana tres equipos españoles, el Barça, el Sevilla y el Villarreal. Empezamos por el Barcelona. Esta es una nueva versión de Esto es lo que hay. Ronald Koeman, antes del Benfica, del partido contra el Benfica en Vamos.
Hay que ser realista que hoy en día, con los cambios que estamos haciendo con el equipo, es complicado estar a la altura de equipos muy importantes en Europa.
Elena Condis, noticias del equipo de Ronald Koeman para el partido de mañana en Lisboa.
ha recibido el alta Pedri, es la gran novedad. En cambio, por Jordi Alba todavía habrá que esperar unos días. También vuelven De Jong tras sanción y Sergio Roberto, recuperado de la gastroenteritis. El Barça viaja esta tarde a Lisboa con Laporta al frente de la expedición. Esta mañana ha estado una hora en la ciudad deportiva, pero no se ha visto con Koeman. El técnico en rueda de prensa asegura que el partido de mañana no es decisivo, que todavía queda mucho en Champions. Ha insistido, ahora lo escuchábamos, en su discurso realista y sobre la irrupción de Ansu Fati, que mañana volverá a tener minutos sin especificar esta vez cuántos. Koeman pide calma con el nuevo 10, por eso no le hace ninguna gracia que Luis Enrique se pueda plantear convocarlo este jueves para la Liga de Naciones. Escuche.
Yo creo que al jugador falta mucho y en tema selección no puedo opinar, solo puedo opinar que el jugador ha estado 10 meses fuera del terreno de juego, ha entrenado un par de semanas con el equipo, ha jugado solo 15 minutos y ya está.
El jueves sabremos si le convoca a Luis Enrique. Víctor Navarro, como Ansu Fati es la gran estrella ahora mismo del Barcelona, se está hablando ya mucho de su futuro y de las condiciones para renovarle.
Sí, lo avanzaba ayer Elena Condis. El Barça quiere blindar al heredero de Leo Messi. Tienen la opción de ejercer la cláusula unilateral y renovarle 2 años más, pero quieren atarle más allá del 2024, así que le van a ofrecer una renovación acorde al 10 azulgrana. Ansu Fati acaba contrato en 2022 y negociarán con el jugador y su representante Jorge Méndez con una subida de sueldo considerable encima de la mesa. En el Barça son optimistas y Ansu solo piensa en triunfar en el Camp Nou.
Mañana el Barcelona en Portugal, mañana el Sevilla en Alemania contra el Wolfsburgo. ¿Cómo viaja el Sevilla, José Manuel Oliva?
Al filo de la 1:30 de la tarde, corro aterrizado ya la expedición del Sevilla en Alemania y lo hace con la baja de Youssef En-Nesyri, sancionado para este partido y que además se va a perder un mes de competición por una rotura muscular. Viaja junto a Rafa Mir, que será titular, el delantero del filial Iván Romero, el Sevilla que está obligado a ganar mañana en Alemania para encarrilar su clasificación tras el empate inicial ante el Leipzig. Viene de ganar sus dos últimos partidos además en Liga, en el campeonato doméstico está a 3 puntos del liderato y ese es un debate que hay en el Sevilla. Por ejemplo, hoy le hemos preguntado al presidente de la entidad, Pepe Castro, a la llegada a Alemania, si se está pensando en la Liga.
No nos corresponde a nosotros hablar de la Liga. ¿Eso quiere decir que no lo entendemos? Por supuesto que no. Vamos a intentar conseguir, como siempre, todos los partidos, ganar todos los partidos, porque somos muy ambiciosos y porque queremos ganar todo lo posible. Pero de ahí a que nosotros, por mucho que hablen, nos cataloguen como para ganar la Liga, todavía queda.
La Liga de Campeones y ahora Berti con Gema Santos.
Por supuesto, para que nada te interrumpa, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso entramos en berti.es. Ahí en cuanto contratas tu seguro de coche, te lo encuentras desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Nos queda contar cómo está el Villarreal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y mañana también el Villarreal en Old Trafford contra el Manchester United, como la final de la Europa League de la edición pasada. Juan Igual, noticias del Villarreal.
Afronta el partido el Villarreal, como no, con el recuerdo de la final ganada hace unos meses en Danske al United. Viaja esta tarde a las 5 la expedición amarilla con las bajas de Gerard Moreno, Raba y Chukwueze por lesión y 5 que la han sancionado. Así hablaba Unai Emery esta mañana del Manchester United.
Equipos más grandes del mundo, con mucho orgullo mañana estar con el Villarreal en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford. Un escenario para disfrutarlo. Va a ser un partido precioso, pero muy competido por parte nuestra si queremos sacar algo.
Y en la jornada de hoy destaca el partido más caro del mundo, el Paris Saint-Germain frente al Manchester City, Carlos Sáez.
Es corro el partido de la pasta, el encuentro del dinero. El PSG recibe al City con la buena noticia de la presencia de Messi, que afronta su primera gran noche con la camiseta francesa. Eso sí, en medio de las dudas que existen por la supuesta mala relación entre Mbappé y Neymar. Pochettino además no confirmó si va a apostar por Keylor o por Donnarumma en la portería, mientras que Guardiola se presenta en el Parque de los Príncipes como líder, con una convocatoria de 21 jugadores y con la baja de Gundogan. Esto corro, empieza a las 9 y además lo pita un español del Cerro Grande.
Pochettino hablando de la discusión entre Mbappé y Neymar.
Cosas pasan, entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas, son competidores, son gente que quiere ganar, que quieren ayudar al equipo, meter goles. Hoy estuve hablando con ellos, y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Por más que haya esas pequeñas cosas, roces, y que también pueda crear una onda expansiva que parezca muy grande, hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que no... Y que dentro es nada, ¿no?
Y César Abadía, ¿qué nos queda para el día de hoy en la Liga de Campeones?
Destaca el partido que se disputa en Alemania entre el Borussia de Dortmund y el Sporting de Portugal. Y los locales son duda hasta última hora por problemas musculares Haaland y Marco Reus. En el equipo portugués, los españoles Adán, Pedro Porro y Sarabia apuntan al 11. En el otro partido, el grupo C, se juega el Ajax Besiktas, con la baja en los turcos del español Montero por COVID. Además, en el grupo del PSG y el City, Leipzig y Brujas disputarán el otro partido sin presencia tampoco de españoles. Dani Olmo está lesionado y Angeliño sancionado.
Atención, noticia en la Superliga. Arancha Rodríguez, la UEFA retira las sanciones a los clubes fundadores.
Tal y como pidió el juez de lo mercantil número 17 de Madrid, la UEFA ha anulado la causa abierta por la Superliga contra Barcelona, Real Madrid y Juventus. De esta manera argumenta que actúa de buena fe colaborando con la Corte de Madrid, aunque deja muy claro que no la reconoce. Al mismo tiempo, el organismo rector del fútbol europeo recusa al juez de lo mercantil por irregularidades y anuncia que va a recurrir el último auto del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Y la jornada de la Liga se cerró con el Celta 1, Granada 0.
Denis, vaya parada, no vale gol.
Santi Peón, el Celta ganó en el descuento.
Sí, porque sumó in extremis su segundo triunfo consecutivo, cogiendo aire en la clasificación en un partido corro en el que es verdad que propuso más, en el que falló un penalti y en el que vio, como acabamos de escuchar, cómo Denis Suárez dejaba los puntos en Vigo sobre la bocina. La nota negativa, las lesiones de Araujo y de Santi Mina.
Está en problemas el entrenador del Granada, Robert Moreno.
Estoy seguro de que esto va a cambiar, lo tenemos claro dentro del grupo. Vamos a seguir trabajando y los resultados. Va a llegar un momento en que esos últimos minutos van a caer de nuestro lado. Tenemos la certeza, lo tenemos todos en el club. La dirección deportiva, la propiedad, los jugadores, los utilleros, los que cuidan el césped. Estamos totalmente convencidos todos de que esto lo vamos a sacar.
Jorge de la Chica, ¿cómo está el futuro de Robert Moreno en el Granada?
Por el momento se va a sentar en el banquillo en el próximo partido del domingo frente al Sevilla, pero podría ser su última oportunidad. Entre las dificultades para su relevo se encuentra el hecho de que firmó por 2 temporadas. Ya están sonando posibles sustitutos. Los mejores situados son Mendilibar, al que ya conoce Patricia Rodríguez, la consejera del club y una de las personas con mayor mando en la entidad, y Francisco.
Nos quedan algunas historias más de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa, siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
5 comunicaciones más de historias de primera, por ejemplo esta que conocimos anoche en el partidazo Bruno Casari, que tiene que ver con el que hizo de intermediario para que Radamel Falcao esté en el Rayo Vallecano.
Mario Suárez, o el artífice de que el Tigre Falcao llegase a Vallecas. Ayer en el partidazo desveló que su fichaje se gestó a través del fisioterapeuta que comparten ambos y cómo vivió el colombiano las últimas horas antes del cierre de mercado mientras estaba concentrado con su selección. El Rayo necesitaba un delantero y Martín Presa, con la ayuda de Mario Suárez, no dudó ni un minuto en que Radamel Falcao recalase en el conjunto vallecano.
Pues me comentó que ahí en Turquía el Tigre, pues que no estaba la cosa muy bien, que el club tenía problemas económicos y que a lo mejor había una oportunidad de salir, Y entonces, bueno, como aquí se estaban buscando, pues la verdad que me cuadró y le llamé, le comenté, y a él desde el primer momento le hizo ilusión porque, bueno, pues...
Y entonces tú llamas al presidente y le dices: presidente, he hablado con Falcao, ¿está dispuesto a venir? ¿Y el presidente qué dice?
El presidente, la verdad que desde el primer momento estaba deseando hacerlo. Está deseando que viniera.
Historia del partidazo. Bueno, el jueves juegan la Real Sociedad y el Betis en Europa, en la Europa League. Marco Antonio Sande, ¿recupera a alguien Imanol Alguacil para el partido de la Europa League?
A ninguno, Corro. Y por si fuera poco, Isak, todavía en fase de recuperación, ha sido citado por Suecia para jugar dos partidos de clasificación. 10 lesionados tiene la Real, entre los que también están los recién fichados Charlotte y Diego Rico, o firmas de primer nivel como Silva, Iyarra o Monreal.
Andrés Ocaña, ¿cómo está el Betis después de la victoria 2-0 frente al Getafe?
Pues pierde a un jugador muy importante, a Sergio Canales, que hay que recordar que tiene problemas en el tendón de Aquiles, pero esta vez es por un golpe en el tobillo. Afortunadamente recupera a Guido Rodríguez, vuelve Lainez a una convocatoria y también William Carvalho, aunque no ha entrenado en el día de hoy. Por cierto, un Betis que se plantea ya seriamente renovar a Fekir.
Asunto enfermería en el Athletic de Bilbao. José Ángel Peña, ¿cómo están Sancet y Geray?
Bueno, pues se ejercitan con el grupo, pero lo tienen complicado para volver al equipo antes del parón. Se unirían a las bajas ya seguras y confirmadas de Yuri Villalibre en Olaskoain y a la más que probable también de Valenciaga, que acabó lesionado en Valencia.
El domingo se juega un Español-Real Madrid. ¿Qué Iglesias? ¿Va a estar el chino Buley en el partido?
Sí, si así lo desea Vicente Moreno. Debería estar concentrado con su selección, la de China, en los Emiratos para preparar un partido clave para el Mundial. Pero Buley, que es como Cristiano Ronaldo en Portugal, ha decidido que se queda hasta el domingo por la noche para intentar jugar el Español-Real Madrid.
Un equipo que lo está pasando mal, el Levante, y su entrenador Paco López. El domingo va a jugar en Mallorca, Mallorca-Levante, a las 2 de la tarde. Este es Aitor, el portero, consciente de la situación.
Estamos dolidos, ¿no? Creo que somos conscientes de lo que nos estamos jugando y vamos a Mallorca con toda la ilusión del mundo e intentar, pues, dar la vuelta a esta situación, que todavía estamos muy a tiempo, pero tenemos que empezar ya. Que tenemos que seguir trabajando más que nunca, más unidos que nunca y, bueno, situaciones también difíciles hemos sabido sacar el equipo adelante y ahora pues no va a ser menos, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar ya a ser conscientes de lo que verdaderamente nos estamos jugando.
Y recogemos un resultado que cerraba la jornada en segunda división, Fuenlabrada 2, Cartagena 1. Y ahora la gran decepción del día de ayer en el fútbol sala, en el Mundial Santi Duque, España se queda a las puertas de las semifinales.
Repasando, Corro, el partido, todavía cuesta creer que España cayera eliminada en los cuartos de final. Es verdad que la primera parte fue igualada, pero en la segunda mitad España se fue con 2-0, gobernó el partido hasta que en el 31 llegó el 2-1 de Portugal tras una falta de Ricardinho que los árbitros no pitaron en directo y tampoco quisieron pitar tras la revisión en vídeo. Luego Ziki te hizo el empate y Adolfo la tuvo en el último segundo para evitar la prórroga, pero su remate se fue al palo. En el tiempo extra todo le salió al revés a España. Raya se marcó propia puerta y ya volcados con portero jugador, Varela ponía el definitivo 4-2. Al término del partido, Fede Vidal, el seleccionador español, hablaba así de la jugada polémica.
Creo que es una falta clara y los árbitros, el video arbitraje realmente de esta manera no sirve. Si no son capaces de ver el vídeo y decidir que se han podido equivocar, no sirve absolutamente
nada. Y hoy es un gran día para el ciclismo, Quique Iglesias, porque está de vuelta uno de los mejores deportistas españoles.
Ciclista todo el año, ¿no? Alejandro Valverde Belmonte, en la primera etapa del Giro de Sicilia, vuelve 39 días después de su caída en la Vuelta a España. Es la primera de una serie de carreras en Italia para preparar el Giro de Lombardía. Pelotón agrupado a 8 kilómetros de la meta. Valverde está ahí entre los mejores.
Balonmano, Luis Malvar, 3 equipos españoles en la vuelta de la previa de la Europa League.
Así es, en esa segunda ronda, Ademar de León, Logroño, 9 menos cuarto de la noche. Los leoneses tienen que remontar 4 goles de desventaja. Granoller, Cadete, Schaffhausen también a las 9 menos cuarto. Los vallesanos deben de ganar de más de 3 goles que perdieron en la ida y controlar a un tal Joan Cañellas.
Y ahora, el baloncesto. Está muy cerca de comenzar la NBA, estamos en la pretemporada, pero atención, Rubén Parra. Kyrie Irving es el protagonista 5 días de empezar la pretemporada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base de los Nets, uno de los pocos jugadores que se niegan a vacunarse, se ha convertido en el gran protagonista los últimos días. El motivo, seguir en redes sociales una teoría de la conspiración que dice que la vacuna de Moderna se está aprovechando para implantar chips en los ciudadanos negros, para tenerlos controlados desde un gran ordenador en un plan satánico orquestado por sociedades secretas. Recordemos que Irving ya se hizo célebre por afirmar que la Tierra era plana. El homenamente deportivo, al no vacunarse, dada la legislación respecto al COVID de varias ciudades de los Estados Unidos, se podría perder más de la mitad de la temporada. Por cada partido que se pierda, Kyrie Irving dejaría de cobrar más de $425,000 de su salario.
Y este que van a escuchar es uno de los españoles con más tiempo en la NBA, va a jugar en Cleveland esta temporada, es Ricky Rubio.
Sin duda me siento muy bien, físicamente creo que estoy siguiendo el plan adecuado para estar en mi mejor momento y esperemos rendir al mismo nivel.
Recordando que tiempo de juego empieza hoy a las 8:30. Esto es Lo Esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Tía, tía, bájate al Rodilla, que te invito a comer. ¿Que te invitas a qué? Pero si tú nunca invitas.
Ahora en Rodilla, de lunes a viernes, 2x1 en menú clásico. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Así que te dijo ayer Velasco Carballo que para él no era penalti de Albiol a Nacho, ¿no?
Sí, 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 me lo dejó caer, sí, sí.
¿Qué hacemos? No sé, que estaba esperando una reflexión tuya sobre la
no,
presencia.
No, me parece bien, ya a mí me parece penalti, pero es cierto que a mí no me parece una jugada de VAR, ¿eh? Porque ya sabes que para mí el VAR tendría que utilizarse mucho menos de lo que se hace.
¿Y qué más sacaste de ahí, de esa comida?
Pues mira, ya tenía yo cierto conocimiento de que el colectivo arbitral español estaba muy bien dirigido, muy bien preparado, pero después de lo de ayer más todavía.
Más todavía, perfecto.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ello. Reto Pedrito. Bueno, estamos buscando esta semana, viendo que viene el Sheriff a Madrid.
Sí, hijo, el Sheriff.
Un actor de una película del oeste.
Bueno, de una de varias.
O de varias películas del oeste, sí.
Sí, sí.
Y ayer dijiste que...
Que no era americano.
Que no era estadounidense, ¿no?
Bueno, no, americano en general.
Ah, americano.
O sea, de todo el continente americano.
O sea, no vale un canadiense, tampoco vale, ¿no?
Tampoco, ni mexicano.
Ni mexicano, sí. Perfecto.
Que hay muchos.
Sí, sí, claro, muchos actores mexicanos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Y la pista de hoy cuál es?
Pues mira, la pista de hoy es que en el fondo estaba como una cabra.
En el fondo estaba como una cabra.
Una cabra. Bueno, en el fondo y en la forma y en todo. De hecho, yo creo que como sheriff no le veo ninguna película.
Vale, vale, perfecto.
No daba el papel. Sí, el perfil para hacer de sheriff.
Muy bien.
Ya te digo, estaba como una cabra.
Recuerdo que...
O como la maraca de Machín.
El viernes, tres ganadores, porque gracias a Acciona y al Open de España de Golf, regalamos tres entradas dobles para jueves, viernes y sábado. Tres entradas dobles para jueves, viernes y sábado.
Es un buen premio, ¿eh?
Del Open de Golf de España, que es el fin de semana que viene. Este no, el siguiente. Bueno, pues nada, Pedro, que nos vemos. Un abrazo.
Venga. Esta tarde fútbol.
Esta tarde, que es que te tienes que ir para que diga yo. ¡Pedro!
Exactamente. Es que estaba esperando el Pedro de todos los días.
A las 8:30. Un abrazo.
Venga,
hasta
adiós.
Luego. Bueno, producto del partidazo, los partidos de la Champions, del Madrid y del Atlético.
Paco dice que si no mete el Madrid más de 4 goles, se deja bigote.
Pues se lo va a dejar.
¿Por qué? ¿No crees que le meta más de 4 el Madrid?
No creo. Tendemos a pensar siempre que por los nombres los demás son tal y... No me parece un equipo de Champions, hay que respetarlo. Y 4 goles son muchos.
¿Les has visto jugar alguna vez?
Sí.
El otro día lo vi yo.
El otro día.
El otro día no jugaron mal y en la previa de la Champions se cargaron al Dinamo de Zagreb y al Estrella Roja.
Yo el otro día le di ganando 2-0 al Spartak, es verdad que ganó 2-0, pero también es verdad que los ucranianos tuvieron, pero vamos, ocasiones de gol, no estoy exagerando, te digo, 6 o 7 claras, ¿eh? Pero claras para haber metido gol, que no las metieron. Pero no veo a Paco con bigote, ¿eh?
Pues le puede quedar bien. ¿Te ha dicho si va a ser bigote mexicano o en plan Dalí? No te ha dicho. Porque es un poco lo que me interesa.
En plan Dalí, Luisito, como no se haga un injerto.
¿Albergáis algún atisbo de peligro en el Bernabéu? No, ¿no?
Ahora hablamos del Real Madrid Sheriff. Pero antes la encuesta que pregunta lo siguiente en el día de hoy. Daniel Asenjo.
Nos ha gustado tanto la encuesta que ha colgado Maldini esta mañana que se la hemos copiado. ¿Qué partido vas a ver esta noche? ¿El Real Madrid Sheriff, el Milan Atlético de Madrid o el PSG City? Estamos por encima de 1.800 votos y el 45% da de lado a los españoles y elige el PSG City, el 36% el Madrid y un 19% el Milan Atlético.
El París también lo damos en el tiempo de juego, el París Saint-Germain Manchester City. Venga, el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La secuencia dura poco, apenas dura un minuto, pero es tantísima la angustia, la desesperación y el miedo que han vivido los vecinos del barrio de Aparta, en Pontevedra, que resulta sobrecogedor escucharlo. Se le escapa, se oye decir a uno de los vecinos que desde la calle observa aterrado la escena en un edificio de la calle Gaitero Ricardo Portela. Una mujer cuelga por completo de la ventana de un cuarto piso, como lo vemos en las películas, pero en la vida real. Se aferra al alféizar de la ventana con las pocas fuerzas que le quedan. Suelta una mano y se agarra en la ventana contigua, la del vecino. Una mano en cada ventana. Su cuerpo cuelga. El vecino la agarra, no puede con ella. En la calle, el resto de vecinos grita, se desesperan impotentes. Temen verla caer de un momento a otro. El cuerpo sigue colgando en el vacío.
¡Venga! ¡Agárrate! ¡Agárrate!
La ventana del tercero se abre, justo la ventana de un piso más abajo. Desde ella otro hombre intenta ayudar a la mujer. Es inútil, no alcanza, no la puede alcanzar. Ella lucha con uñas y dientes por escalar y alcanzar la ventana del vecino. Ya son dos los hombres que desde esa ventana tiran de ella. Uno de ellos, un agente de la Policía Nacional. En la calle, la angustia de los vecinos es máxima. Han ido sacando mantas, colchones y los han ido acumulando para tratar de amortiguar el golpe, en caso de que la mujer no resista y caiga. La policía intenta también forzar la puerta de su vivienda para rescatarla desde el interior. Centímetro a centímetro, con un esfuerzo titánico, la mujer consigue subir a la ventana y consigue, por fin, salvar su vida. Los vecinos se respiran aliviados y lo celebran aplaudiendo, como se celebran los finales felices. La secuencia ocurrió a última hora de este sábado pasado, como te digo, en el barrio de Aparta, en Pontevedra. La mujer escapaba de su marido, un hombre de 65 años, al que la policía detenía en el mismo edificio pocos minutos después del incidente. Después hemos sabido, porque se lo contó a la policía, que la mujer llevaba un tiempo sufriendo el maltrato de su marido y que ese mismo día había tenido una discusión muy violenta con él. Tres y 33 minutos de la tarde, nos vamos de nuevo hasta la isla de La Palma, porque la lava del volcán Cumbre Vieja sigue avanzando lentamente, ladera abajo, y se acerca cada vez más a la costa de Tazacorte. Se encuentra a una distancia de entre 800 y 1.000 metros del mar y nadie sabe cuándo llegará esa lava al océano, si será esta tarde, si puede ser esta noche, si será mañana miércoles. Es algo que mantiene en vilo a los vecinos de la zona y también a los pescadores, que llevan ya semana y media sin poder salir a faenar. Nicolás es uno de ellos, es pescador allí en Tazacorte y nos ha contado cómo es su situación en este momento.
Estamos en tierra, no podemos salir y más tenemos ahí un poco acotado lo que es cerca de la salida y todo. No, claro, como sabemos que lo que va a suceder, no salimos y no podemos. Y nos tienen también parte del mar un poco acotado también.
Lo malo, como venimos contando todos estos días, pues es de nuevo la incertidumbre, porque tampoco ellos, ni Nicolás, ni el resto de compañeros, ni el resto de pescadores, saben qué va a pasar con su trabajo, con su futuro.
Sí, no sabemos, porque ayer mismo vimos algo de esperanza, porque se apagaba un poco la llama, pero vemos que empezó otra vez y, como hemos comprobado, no le vemos parar a esto.
Los pescadores miran en este momento al mar, pero no son los únicos. También lo hacen los vecinos de Tazacorte, cuatro barrios de esta localidad de La Palma. Han sido confinados, pues, por lo que pueda pasar en el momento en el que la lava entre en contacto con el océano Atlántico. Y también miran al mar los investigadores marinos. En el Mar de la Palma, ahora mismo, por ejemplo, hay un buque científico que está rastreando la zona al detalle. Es el Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía. Estamos hablando de un buque que se estrenó en el volcán submarino del Hierro en 2011, en el Tagoro. El director de aquella campaña, Jesús Rivera, del Instituto Español de Oceanografía, ha contado en COPE lo que sucedió en aquel momento y cómo afectó la llegada de la lava al mar. Según este experto, el primer impacto es negativo en el fondo marino porque hay destrucción de la flora, la fauna y también hay liberación de gases nocivos. Pero también nos ha contado que la recuperación posterior es bastante rápida.
Gracias a la erupción del Hierro pudimos estudiar cómo la recuperación fue increíblemente rápida, no en la fauna que no se puede mover, la fauna sésil desaparece, claro, pero la fauna, lo que llamamos ictiofauna, los peces, pueden volver rápidamente a ocupar ese espacio.
Pues una afirmación que da algo de esperanza frente a esa posibilidad de la llegada de la lava al mar en las próximas horas en la isla de La Palma. Esta experiencia en el Hierro está ayudando a los análisis que en este momento se hacen desde este mismo buque. Están rastreando palmo a palmo el fondo marino, buscan si hay expulsiones de gases o si hay fisuras y también cómo la erupción del volcán está afectando ya a la biodiversidad. A bordo de este buque está Juan Tomás Vázquez, geólogo marino que trabaja en el Instituto Español Oceanográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien podemos saludar en este momento. Juan Tomás, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos que estamos pendientes todos, ¿no? Principalmente los vecinos de Tazacorte, los pescadores y también vosotros, los investigadores marinos. Estamos pendientes, pues, de lo que pueda pasar en las próximas horas, si finalmente la lava, como parece, va a llegar al mar. ¿Qué puede pasar a partir de ese momento?
Bueno, lo que puede pasar son varias cosas. Primero, la caída de las lavas de esa altura más contra el agua, lo que va a producir por un lugar es un rápido enfriamiento de la lava. Esa lava se va a depositar formando probablemente un delta de lava costero y se va a fomentar liberando gases. De forma que el rápido enfriamiento va a generar una columna de vapor de agua que junto con los gases se difundirá a la atmósfera, pero la temperatura además se va a transmitir al agua. Parte de esa temperatura se va a transmitir al agua calentando el agua. Y parte de esos gases también se va a transmitir al agua aumentando el contenido en gases, sobre todo CO2 o azufre, en el agua y produciendo también un aumento de la acidez de ese agua.
¿Y todo
lo
esto?
Cual,
sí,
pues,
sí, sí.
Sí, sí. No, dime.
Te iba a preguntar, Juan Tomás, todo esto que nos estás contando, ese efecto, ¿no? Esa reacción química, ¿cómo puede afectar a la fauna marina?
Puede afectar a la fauna marina, sobre todo a la que tenga menos movilidad, sobre todo a la que viven en los fondos, que tiene la que es más sexy, más fija los fondos, por ejemplo, los fondos de coral.
¿Y a largo plazo qué es lo que puede pasar?
Bueno, a largo plazo, la experiencia que hemos tenido en el Hierro es que la fauna que vive en el agua se recupera bastante rápidamente. En pocos meses, un año, se había recuperado perfectamente. Pero la fauna que vive en el fondo es más difícil de recuperar, entonces tarda un tiempo. Nosotros mantenemos una monitorización continua del Hierro desde el principio hasta la actualidad y vimos que se empezaba a ver un mayor auge de las especies bentónicas a partir de los 3 años. Del primer año había algo ya, pero a partir de los 3 años es cuando empezó a ser un poco más importante.
Estás hablando, Juan Tomás, de aquella experiencia, ¿no? De la Isla del Hierro en 2011, ese volcán submarino. Aquí estamos hablando de un volcán en superficie. Pero el efecto sería el mismo, ¿no? Una vez que la lava, aunque sea un volcán submarino, aunque sea en superficie, el efecto es el mismo una vez que la lava entre en contacto con el mar.
Es similar. El efecto del Hierro fue mucho más importante porque toda la erupción se produjo debajo del agua. Aquí tendríamos un agente externo, que es la colada que está cayendo, que es la que está transmitiendo la temperatura al agua y los gases. No sería un efecto tan radical como el que ocurrió en el entorno de Boca Tagoro.
Y nos decías que en 3 años empezasteis a notar cómo se iba recuperando ya el fondo marino.
Sí, sobre todo, pues, empezaron algunas especies curiosas, por ejemplo, ostreidos o algún tipo de gusanos. Vimos también poco a poco cómo se implantaban también corales. En fin, una recuperación lenta pero progresiva.
Estamos hablando, estamos poniendo el foco en la lava que podría llegar en las próximas horas al mar, ¿no? Pero lo que sí ha llegado de momento, pues es esa ceniza que lo está inundando ya prácticamente todo en la isla de La Palma. ¿Se percibe ya cómo está afectando la ceniza volcánica a los peces?
Pues de momento estamos en ahí. Pensé que se había cortado. De momento, aunque estamos analizando el agua, las cantidades de ceniza no parecen ser demasiado grandes. Bueno, todo esto hay que analizarlo porque se recogen filtros y los filtros luego ya hay que llevarlos a lavatorios cuando se miran bien. Pero de momento no estamos observando así un efecto muy importante.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase allí, de esa colada de lava que se aproxima lentamente al mar. Se encuentra ahora mismo a una distancia de entre 800 y 1000 metros y podría llegar, decíamos podría, porque sí, parece que esta vez los expertos se han puesto de acuerdo y dicen que sí, que va a llegar al mar, pero no se sabe cuándo, si será esta tarde, como decíamos, si será esta noche o si será en la jornada de mañana. En cualquier caso, los efectos, todo lo que pase, sí, Juan Tomás.
Ayer por la noche la veíamos desde el barco.
¿Sí?
Y pensábamos que estaba más cerca y que había superado ya la pendiente, pero la verdad es que sería un efecto óptico porque ahora de día pues no es tan claro.
Porque ahora mismo, Juan Tomás, ¿el barco dónde lo tenéis? Porque tú estás en el barco.
Yo estoy en el barco. Estamos frente a la zona donde van a caer las coladas y estamos realizando ahora mismo diversos muestreos del agua. Tanto de cogiendo muestras de agua como analizando con distintos sensores los parámetros de la química y la física del agua.
¿Estáis próximos a la zona de Tazacorte?
Sí, estamos entre Tazacorte y la bombilla.
Y una vez que si entra, como decimos, imagínate esta tarde, esta noche, entra en contacto la lava con el agua del mar, con el agua salada, con el Atlántico, ¿vosotros os tenéis que retirar? ¿La situación del barco va a seguir siendo la misma? ¿Os tenéis que desplazar?
Bueno, nosotros tenemos un perímetro de 2 kilómetros, que nos vamos a separar simplemente 2 kilómetros, dentro todavía del perímetro de exclusión, y observaremos primero cómo va el proceso. Dependiendo de cómo vaya el proceso, intentaremos acercarnos a coger muestras del agua, sobre todo, para ver los cambios que hay en el agua, pero siempre con cautela y con protección.
Bueno, pues Juan Tomás Vázquez, geólogo marino que trabaja en el Instituto Español Oceanográfico del CSIC. Os dejamos que sigáis trabajando pendientes de ese río de lava que se acerca lentamente, como decíamos, hasta el Océano Atlántico, el lugar en el que ahora mismo se encuentra ese buque que va a tener por delante mucho, mucho trabajo para analizar las consecuencias de todo lo que pueda pasar. Juan Tomás, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Ha sido muy amable, gracias.
Gracias.
Bueno, dejamos La Palma. Nuestros compañeros, eso sí, de la tarde, de la linterna, pues van a estar muy pendientes de todo lo que pase en la isla en este décimo día ya de erupción volcánica. Pero ahora nos vamos a ir a muy cerquita de Cuenca, concretamente a Fuentenava de Jávaga, donde han arrancado esta semana con una excelente noticia. Pues este sonido, el de una clase de niños, ha vuelto a ese lugar, a ese pueblo, 48 años después. Este pueblo, tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Cuenca, tiene cerca de 400 habitantes, es un pueblo pequeñito, y les ha devuelto a todos ellos la esperanza, encontrar y escuchar de nuevo este sonido y que su colegio, su cole, vuelva a estar ocupado. Porque sí, en los pueblos pequeños también hay vida. 10 alumnos van allí cada día a recibir clase con 5 profesores. Los cursos van desde segundo de infantil hasta sexto de primaria, es decir, el abanico de edades va desde los 4 hasta los 12 años. 2 de los niños que acuden al colegio son hijos de Rebeca, Héctor, que tiene 5 añitos, y Adriana, de 8, que han empezado su primera semana de cole, por fin, en su pueblo. Vamos a hablar con la mamá, con Rebeca. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te ha cambiado la vida tener el colegio debajo de tu casa?
Pues la verdad es que significativamente, porque los pequeños pueden dormir mucho más por las mañanas, vamos más tranquilos, se evitan la carretera y todo es mucho más cercano. Conviven con los nenes con los que luego salen al parque por las tardes.
Qué gusto, ¿verdad? Cuando los niños van además cerquita al cole y pueden luego jugar con los amigos del barrio, en este caso con los amigos del pueblo. Porque antes, Rebeca, ¿dónde iban tus niños al cole?
Mis hijos iban al colegio, al Carmen, en Cuenca, en la capital.
¿Y cuánto tiempo os llevaba ir hasta Cuenca y luego volver? ¿A cuánta? Bueno, hemos dicho que está cerquita, 8 kilómetros. Pero claro, tienes que despertar a los niños antes. No sé si iban en ruta escolar, si les llevabais en coche.
No, nosotros los llevamos en coche particular y de trayecto son unos 15 minutillos.
O sea que tampoco...
Sí, está cerquita, pero...
Pero sí, era un tiempo que teníais que invertir, lógicamente, en ese traslado. Oye, ¿qué dicen Héctor y Adriana? ¿Cómo ha sido ese cambio de pasar pues de un colegio donde me imagino que en clase, pues no sé, serían 20, 25 chavales, alumnos, ¿no? A un colegio donde son poquitos, 10 alumnos en total. ¿Cómo se han adaptado? ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, ellos están muy contentos ya partiendo de la base de que duermen una hora y cuarto y media más por las mañanas. Ya solo eso es una noticia excelente para ellos. Y luego muy bien porque efectivamente en la capital eran 21, 22, dependiendo del nivel. Y ahora pues están como en familia. Están todos muy integrados, se llevan súper bien y además los valores que les están despertando y trabajando pues no son los mismos, la verdad.
Claro, estamos hablando de un colegio de solamente 10 niños, donde hay 5 profesores. Es que la enseñanza es prácticamente personalizada.
Sí, bueno, no están los 5 a la vez. Sí. Viene pues el especialista de educación física, viene el día que les toca, o el de música, el de religión o valores. Vienen días puntuales. Ellos siempre están con la tutora y con el maestro de apoyo que toca. Pero sí, están mucho tiempo juntos.
Son solo 10 alumnos y de edades diferentes, por lo que hay que organizar muy bien, lógicamente, las materias en función de cada edad. Para hacer este trabajo hay 5 docentes, como decimos, que, como nos contaba además, Rebeca, se van alternando. 4 itinerantes que van y vienen y María, que es la tutora. Tiene 29 años, es su séptimo año trabajando como profesora y es la encargada de coordinarlo todo. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo os estáis organizando? ¿Os complica que haya diferentes edades? ¿Estamos hablando de 10 alumnos que van desde los 4 hasta los 12 años? ¿O al ser poquitos niños no tenéis ningún tipo de problema?
Bueno, pues nada, es cuestión de organizarse un poco diariamente y entonces pues lo que hacemos es que al tener varios niveles mezclados en el aula, pues primero hacemos actividades comunes de todo el grupo de la clase, como es en el caso de, por ejemplo, la asamblea a primera hora de la mañana. Luego también hacen actividades en pequeños grupos, dividiéndolos por niveles y individuales. Entonces lo que se intenta hacer es empezar explicando los contenidos a los mayores, porque son más autónomos y pueden trabajar de forma más independiente. Y así mientras ellos trabajan, pues puedo dedicar más tiempo a los pequeños que requieren más atención.
¿Y todos juntos en una misma clase, en una misma aula?
Sí, todos juntos, excepto cuando viene algún profesor de apoyo que podemos hacer desdobles, el principal número de horas están todos juntos.
Oye, ¿y cómo es el día a día en el colegio? ¿Comienza esa asamblea y luego, bueno, los profesores vais repartiendo la materia en función de las edades también, ¿no? De los cursos a los que van cada uno de los alumnos. Pero luego llega el recreo, comen allí los chavales...
Sí, claro, pues hacemos el almuerzo todos juntos en clase, un poquito antes de la hora de salir al patio, y luego salimos también todos juntos al patio. Entonces, pues bueno, para ellos también es muy enriquecedor el que puedan ayudarse unos a otros, los mayores ayudan también mucho a los pequeños, y eso pues transmite unos valores y unas dinámicas que al final en un futuro les van a servir el resto de su vida.
Pero claro, María, también estamos hablando de que hay mucha diferencia de edad. Es que los pequeñines tienen 4 años y ya hay mayores que van a sexto, ¿verdad? Que tienen 12 años.
Sí,
¿Ha surgido algún tipo de conflicto, de problema, que a lo mejor los mayores pues ven que están con chavales demasiado niños, demasiado pequeños o no?
No, la verdad, de momento no, porque ellos la verdad es que se llevan muy bien desde siempre, porque se conocen desde antes ya en el pueblo y su relación, vamos, están muy unidos entre ellos. Y pues desde el primer día les hice ver que estábamos muchos grupos, muchos niveles mezclados y que pues había que ayudarse unos a otros. Entonces, de momento no ha habido ningún problema.
Hay los pueblos que unen, ¿eh? Unen mucho. Unen en las calles, jugando, sí. Y unen también en los colegios. Por cierto, Rebeca, la mamá del cole, ¿cómo se llama el colegio? Que no lo hemos dicho.
El CRA Elena Fortún.
¿Y crees que puede...
Colegio Rural...
¿Sí?
Dime.
Colegio Rural Elena Fortún.
Agrupado.
Te iba a preguntar si crees que les puede perjudicar algo en su crecimiento, pues que no se relacionen con muchos niños de su edad en el colegio, o tú estás tranquila en ese aspecto.
Estoy súper tranquila. muy, muy tranquila. Como madre, como docente que ha trabajado en unitarias y como todo, es una experiencia que les favorece mucho a nivel personal. Sí, no tengo ningún tipo de duda al respecto.
María, y a ti como profesora, ¿cómo te ha cambiado la vida, no? ¿Cómo de diferente es dar clase en un pueblo con respecto a una ciudad?
Sí, bueno, pues la verdad es que yo me siento súper afortunada de vivir esta experiencia con ellos. También para mí es un reto, tanto personal como profesional. Y bueno, pues es que todo el trabajo que llevamos detrás al final compensa, viendo a diario los ojos de esos niños que están llenos de ilusión y de alegría y ganas por aprender en su nuevo cole.
Oye, ¿y qué dicen los vecinos del pueblo a todo esto, por cierto? Estamos hablando de que es un pueblo pequeñito, recordamos que estamos hablando con Rebeca y con María. Rebeca es una mamá del cole, María es una de las profesoras de este colegio que ha vuelto a abrir sus aulas 48 años después en Fuentenava de Jávaga, un pueblito de Cuenca, 8 kilómetros de la ciudad, de la capital, un pueblo de solo 400 vecinos. ¿Qué dicen el resto de familias, de los vecinos? Me imagino que también estarán encantados, ¿no?, de ver corretear a niños por el colegio.
Ayer, por ejemplo, sí, porque el pueblo... Habla, María, si quieres.
Sí, sí, Rebeca, sigue, no pasa nada. Luego sí, vas a decir más o menos lo que yo, seguro.
Ayer, por ejemplo, el día de la inauguración fue un poco jornada de puertas abiertas y muchos de los vecinos de edades avanzadas, pues claro, ellos habían asistido hace muchos años a las escuelas antiguas. Y entonces para ellos era una experiencia súper enriquecedora el ver que por fin, después de casi 50 años, volví a ver escuela con todas las nuevas tecnologías, con todos los juegos, con todas las instalaciones nuevas. Para ellos fueron, algunos de hecho incluso se emocionaban de decir, joder,
no me extraña.
Por fin otra vez. Y simplemente el escuchar a los niños a la hora del patio, porque por las mañanas los parques es el recreo y luego por las tardes es su parque donde salen a jugar. Y las personas mayores decían, qué alegría, por favor, volver a escuchar niños corriendo por la mañana, niños jugando, qué placer, sí.
Es una alegría, sin duda. A nosotros también nos alegra tantísimo que casi medio siglo después pues se haya vuelto a abrir este colegio en vuestro pueblo. Rebeca, María, un placer hablar con vosotras, que sigáis igual de bien, que sigáis pues con esta experiencia tan bonita, ¿no?, que es en recuperar los colegios en rurales, que tanta falta nos hace por todo nuestro país. Ha sido un placer teneros en Mediodía Cope. Gracias a las dos.
A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Fuentenava de Jávaga, en Cuenca. Pues así comenzaba esta semana, con la inauguración casi 50 años después de ese colegio en el que Rebeca lleva a sus pequeños, a Héctor y Adriana, y en el que María es la tutora y una de las profesoras que coordina al resto de docentes para poder dar clase a todos los chavales. Bueno, hoy hemos contado también que el Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo para prolongar los ERTEs temporales, una situación en la que siguen aproximadamente 254.000 personas en nuestro país. El acuerdo incluye que las empresas puedan dar cursos de formación a sus empleados. Sobre este asunto te hemos preguntado en este Mediodía Cope de hoy. ¿Eres de los que has tenido que reciclarte tras el parón de la pandemia? ¿Sigues formándote en tu trabajo o en cualquier otra actividad para buscar una mejora? Pues Javier, que nos escucha desde Alicante, una localidad en la que la industria del calzado da muchísimo empleo, pero en la que el COVID paralizó todo. Su hija Cristina, diseñadora, tuvo que reinventarse precisamente en esa época, durante el confinamiento.
Intentó sacar una colección de calzado, pues al estar todo cerrado, todo se vino atrás. Entonces en casa ella empezó a reinventarse y empezó a hacer bolsos artesanales, todo cosido a mano, de mimbre y piel de primera calidad. La verdad que no se esperaba la aceptación. Gente famosa e influencer pues la siguen y les han pedido bolsos. Una cosa buena que tuvo la pandemia fue que le abrió esa puerta. Estoy muy orgulloso de ella.
No me extraña que lo estés, claro que sí, Javier. Bueno, más opiniones. La de María Jesús, que nos ha dejado también su nota de voz. Cree que el foco está centrado en el desempleo juvenil. Reconoce que es un grave problema, pero quiere reivindicar también la situación de los mayores de 50 años que, como en su caso, se quedan sin empleo y tienen prácticamente imposible volver al mercado laboral.
Están con la gente joven, los trabajos de la gente joven, que es un problema, no un problemón. Pero y el que come, como me pasó a mí, con 56 me quedé parada y ahí ya fue todo una detrás de otra. O sea que si no se reinventa el trabajador, te reinventa el gobierno y te manda a tu casa, y eso es lo que hay. Ellos son los únicos que no tienen problema de reinventarse.
Pues estas son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Mañana nueva pregunta y queremos conocer también tu opinión, ¿eh? Vamos a hablar ahora con Pilar Cisneros. Tocaya, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿En qué estáis trabajando ya?
Pues mira, Pilar, no sé si tienes pensado comprarte un coche nuevo y además lo necesitas con cierta urgencia, porque si es así, te voy a decir que lo vas a tener un poco difícil.
No me digas. Bueno, no es mi caso, pero cuéntame.
Pues que ahora mismo hay una espera de unos 8 meses para poder comprar un coche nuevo en España.
Por el tema de los chips.
Exactamente, por el tema de los microchips, la escasez de los microchips que está afectando pues a toda la producción de la industria automovilística. Y claro, los clientes tienen que esperar, los concesionarios pues le cuesta pues lidiar con los clientes, lógicamente, solo pueden vender los vehículos que tienen en stock y te dicen claramente que tienes que esperar pues entre 3, 6 y hasta 8, 9, 10 meses por un vehículo. Las plantas, las fábricas, que también hablamos con ellas, pues fíjate, por ejemplo, en la fábrica de Volkswagen Navarra, que hablamos con Eloisa, nos dijo que la semana pasada solamente trabajaron un día por la falta de material, y así están las cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues buscamos respuestas hoy en la tarde.
La falta de microchips que afecta al sector del automóvil, pero a todo lo que tiene que ver realmente con la tecnología, los electrodomésticos, la informática, etcétera, etcétera.
Porque así todo que lleva microchips hoy en día.
Sí, todo, efectivamente.
Casi todo.
Pues nada, que los oyentes que se vayan a comprar un coche, que estén atentos, que nos lo contáis enseguida en unos minutos, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.